De carne y hueso. Viajes al interior de la piel.
Itinerario.
Los órganos genitales.
El pene.
¿Qué lo enferma? Doctora Patricia Herrera Saint-Lé.
La hipertensión arterial y los problemas degenerativos hacen que sea más fácil que no haya erección. Entonces hay muchos problemas en personas que tienen cirrosis, que tienen falta de manejo de hormonas, en personas que tienen la presión alta, en personas que tienen diabetes, y es en donde se da muy abundantemente la falta de erección del miembro masculino.
Doctor Luis Alberto Vargas.
La diabetes, ¿qué efecto tiene sobre la erección? Que afecta a los vasos sanguíneos. Es decir, algo que se afecta en la diabetes es el calibre de los vasos sanguíneos, y entonces al haber menos entrada de sangre, pues la erección es más difícil. Y justamente las tabletas estas, Viagra y similares, lo que hacen es que dilatan las arterias y entonces sí puede haber erección.
Otro porcentaje sí tiene causas que son atacables con medicamentos que pueden propiciar que si se abran los vasos, se garantice el flujo de sangre y entonces el miembro esté erecto como debe de ser para la cópula. En caso de que no se tenga ese resultado, se debe de monitorear para ver con cuál dosis, y esto lo hacen muy bien los urólogos. Ha habido un gran desarrollo de muchos medicamentos en relación a la falta de erección que permiten una buena relación sexual y una buena erección.
¿Cómo tratarlo?
Pero hay mucho cuidado, por favor, porque resulta que el efecto que tienen sobre las arterias del pene lo tienen sobre todas las arterias del cuerpo, y lo tienen en particular sobre las del corazón. Entonces, una persona que esté con problemas cardíacos, una tabletita de Viagra le puede producir una dilatación tal que se puede morir. Entonces, el Viagra en una persona sana, en una persona que no tiene problemas cardíacos, no suele tener problema, pero en una persona con problemas del corazón sí es indispensable que consulte a su cardiólogo sobre si puede o no puede usarla.
La otra cosa es que puede fallar la eyaculación. Entonces puede tener una buena erección, pero una eyaculación precoz o una aneyaculación, o sea que no haya contracción, porque la contracción debe de ser importante, fuerte, de los músculos para impulsar al semen hacia afuera. Entonces, cuando hay una degeneración, ya sea por falta de inervación, los nervios están, pero la transmisión está comprometida. Y la otra, la eyaculación precoz, que también es atendida tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista funcional por los urólogos.
Fundamentalmente es un fenómeno psicológico muy propio de la gente joven, muy joven, es decir, de hecho las primeras etapas de la madurez sexual, pues casi diría yo que es normal. Es decir, uno comienza a usar sus genitales, está uno absolutamente maravillado del placer que se obtiene con la eyaculación, y a la menor provocación no controla uno y viene la eyaculación. Esto se llama eyaculación precoz porque muchas veces cuando ya, el chico y su pareja deciden tener relaciones sexuales, él se excita tanto al verla ella desnuda, al verla dispuesta, que eyacula. Y entonces ahí viene un fenómeno muy interesante. Algún filósofo griego dijo que después de la relación sexual todos los machos están tristes, porque en efecto hay un periodo refractario, hay un periodo más corto, más largo, según la edad, según cada persona, etcétera, en que después de una erección no se puede tener otra. Es decir, hay que esperar. Y entonces, claro, el muchacho que está muy excitado que eyacula, pues ahora tiene que esperarse a que venga la siguiente. Y claro, esto depende mucho de su personalidad, de su pareja, de que no se frustren, etcétera.
Maestro Mauricio Ortiz.
Hay muchas cosas que han cambiado en todas las edades, ¿no? No es solo el adolescente que quiere tener sexo sin reproducción, ni son, digamos, las parejas que a lo largo de la vida quieren también gozar de esa intimidad sin las repercusiones que implica tener más hijos. También ya en la edad más adulta, ya las personas, digamos, las mujeres que ya entran en la menopausia, los hombres que pasan de los 50, 60 años, bueno, también de pronto resulta que tienen opciones para seguir gozando de una vida sexual activa. Entonces, bueno, claro, todo eso hace que de veras la concepción, la noción de sexualidad sea realmente muy distinta o, digamos, radicalmente distinta de la noción que había, digamos, tres generaciones atrás. La sexualidad es algo más amplio que los órganos sexuales. Los órganos sexuales son nada más una parte de esa esfera que llamamos sexualidad, en donde está involucrado, bueno, para empezar, todo el cuerpo y toda la mente de la persona, ¿no? Si uno quiere tener sexo con una persona, lo primero que ocurre es que hay que hablar con ella, ¿no? Y desde ahí en adelante, digamos, llegar al momento, incluso el momento del coito no es necesariamente el momento más elevado de ese momento sexual. Hay muchas maneras de entrarle al juego sexual sin necesariamente llegar al coito. Y siempre es polémico, porque hay, digamos, quien lo aborda del prejuicio o del control, y quien lo aborda, digamos, desde la libertad, ¿no? O que aboga por la libertad y quien aboga por el control. Entonces siempre va a haber una polémica ahí muy fuerte entre uno y otro.
De carne y hueso. Viajes al interior de la piel.
Escuchamos las voces de la doctora Patricia Herrera Saint-Lé, profesora del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina UNAM.
Del doctor Luis Alberto Vargas, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
Y del maestro Mauricio Ortiz, médico y escritor.
Esta fue una producción de Radio UNAM a cargo de Omar Tercero.